Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Munilla, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Muy buenas, Pilar.
Bueno, por fin se ha cerrado ya ese mercado de fichajes y llega una gran jornada de liga.
Mucha gente va a respirar con el cierre del mercado de fichajes. Yo te reconozco que yo el primero. Ahora lo vamos a repasar todo y nos centramos efectivamente ya en el fútbol puro y duro porque tenemos partidazos mañana antes del arranque de la Liga de Campeones. Super sábado de liga. Han hablado Ancelotti y Simeone y están Nadal, el Eurobásquet, la Fórmula 1, la Vuelta y noticia con Marc Márquez. Ha sido un largo y cálido verano y un largo y cálido mercado de fichajes que se cerró anoche a las 12 con el Barça como gran protagonista, Silvia Ortiz.
Llegaron los laterales que esperaba Xavi, Marcos Alonso del Chelsea, que hoy debe hacerse oficial, y Héctor Bellerín del Arsenal, que firma solo un año de contrato y con una importante rebaja salarial para volver al club donde se formó. Ambos salen gratis después de rescindir sus contratos en Inglaterra. Se traspasó a Aubameyang al Chelsea por 12 millones de euros en una operación paralela a la de Marcos Alonso. Se cedieron Sergiño de Stal Milan, Abde a Osasuna y Braithwaite salió libre al Español. Se quedan finalmente Memphis Depay, Pjanic y Jordi Alba.
Ha sido protagonista del mercado durante todo el verano, pero especialmente en las últimas horas, en el día de ayer. Raúl de Tomás parecía que a última hora se marchaba al Rayo, pero se queda finalmente en el Español, Juan Arias.
Así es, el director deportivo toca entonces que eso quería irse al Rayo Vallecano, la oferta del equipo madrileño llegó. Estudió perfectamente, no hubo acuerdo.
No hay posibilidad de escuchar en condiciones a Juan Arias. Dicen los protagonistas que al final la negociación no llegó a buen puerto, que no fue un problema de papeles. Pero escuchamos a Domingo Catoira, director deportivo del Real Club Deportivo Español.
Nunca ha habido una oferta hasta ayer. Él nos pide explícitamente que escuchemos esa oferta y que la trabajemos. Se trabaja, pero el club tiene unos mínimos que tiene que cumplir. No podemos aceptar todo, ni por las prisas, ni por las necesidades de cada uno. El final de la operación no se lleva a cabo porque nunca hubo acuerdo real. Esa es la realidad. Que luego salga que no entra por documentación o no sé exactamente por qué de la liga, no es verdad.
Y Luis Millán, ¿qué más movimientos destacados hubo en el último día de mercado?
El fichaje de Sadik por la Real Sociedad, el de Dolberg por el Sevilla, las llegadas en forma de cesión de Ilás y Justin Kluivert al Valencia, también el traslado de Mojica de Elche a Villarreal y la vuelta de Oriol Romeu a la Liga para reforzar al Girona fueron los movimientos más destacados de un día en el que Almería y el propio Girona fueron los más activos.
Ya saben que hay mucha gente enfadada con que el mercado no cierre antes del comienzo de la Liga, entre ellos los entrenadores, por supuesto. Pellegrini por el Betis y Francisco por el Elche, lo dejan claro.
Bueno, la verdad es que sí, me sorprende muchísimo. No entiendo por qué hay que esperar cuatro fechas de un campeonato de toda la Liga de Europa cuando hay dos meses y tanto de vacaciones para poder armar la plantilla. Yo creo que es solamente una especulación de apretar a clubes que están más necesitados económicamente.
Hemos acabado un poco hasta el gorro de la situación, de ver qué pasaba hasta el final, de los movimientos de última hora. En nuestro caso se fue un jugador ayer por la tarde. Para el entrenador no es fácil, no es normal que esto pase. Con la liga empezada, con tres partidos ya de competición, no sé. Yo creo que esto tiene que solucionarse cuanto antes y cuando empiece la liga tendrá que terminar el mercado.
Lo que ha terminado efectivamente es el mercado. Nos centramos en el fútbol puro y duro porque llega la jornada 4 en Primera División y además es jornada importante, jornada muy interesante porque la semana que viene arrancan las competiciones europeas. Arranca la Liga de Campeones y tenemos Super Sábado de Liga con partidazos. Jornada 4, insisto, mañana 4:15 en el Bernabéu, primero contra segundo, Real Madrid contra Betis. Y con estas noticias en el equipo de Ancelotti, Melchor Ruiz.
Bueno, hoy último entrenamiento preparando esa visita del conjunto andaluz en lo que será el primer partido de la temporada en el Estadio Santiago Bernabéu, que tendrá mayor aforo y estrenará césped. Lista de 22 de Carlo Ancelotti, siguen de baja Odriozola y Vallejo, entra en la lista Nacho. La duda es saber cuántos cambios va a introducir Carlo Ancelotti en el once, donde parece que podrían volver a los laterales Carvajal y Mendy. Terminado el mercado de fichajes, como decías, el más tranquilo de los últimos años para el Real Madrid, Ancelotti está contento en líneas generales y en particular con que se haya quedado Marco Asensio.
Él es contento de quedarse aquí porque él conoce muy bien la plantilla, nosotros conocemos muy bien él. El año pasado lo ha hecho muy bien, ha sido determinante en algunos partidos, nos ha ayudado a ganar la Liga, a competir en Champions. Y creo que va a pasar lo mismo esta temporada. Él va a tener sus minutos, sus oportunidades, como la van a tener otros, y va a cumplir.
¿Qué más ha dicho Ancelotti en el día después del cierre del mercado, Melchor?
Bueno, pues que está con muchas ganas de volver a jugar en el Estadio Santiago Bernabéu. Ha reconocido que la Premier, con su poder económico, se ha adelantado al resto de las ligas importantes, que la próxima jornada, como decías, es importante, pero no va a ser determinante. Ha destacado el poderío y calidad de sus centros campistas. No le ha sorprendido Tchouaméni, porque conocían muy bien al francés y lo que fichaban, y sobre Eden Hazard dice que es pronto para evaluarle, pero que va a ser más importante incluso que el año pasado, y eso sí, no ve enfadado al belga.
No está tocado, está trabajando bien, como he dicho, no tengo que repetirlo todas las veces. Creo que va a tener un papel más importante que el año pasado. O sea, la evaluación de la temporada la tenemos que hacer al final. Estoy convencido que él va a tener un papel importante en esta temporada.
Y atención al Betis, que llega en un gran momento y a un estadio que se le está dando muy bien los últimos años, Isaac Escalera.
Manuel Pellegrini no podrá contar con el recién renovado William Carvalho por lesión ni con el sancionado Petzela. Canales y Luis Felipe pueden ser sus sustitutos. El técnico chileno espera un partido difícil en el Bernabéu.
Vamos a ir a jugar como siempre intentamos jugar. Saben que los últimos partidos han sido muy equilibrados allá, pero las estadísticas no sirven para saber lo que va a ser el partido siguiente. Lo que sí sirve es tener la personalidad de no ir a buscar un resultado cambiando todo lo que uno hace, porque es el Real Madrid.
Otro partidazo mañana, 9 de la noche en el Pijuán. Sevilla Fútbol Club Barcelona, con esta última hora deportiva en el Barça, Silvia.
Tras las goleadas contra la Real Sociedad y el Valladolid, una prueba de fuego para el Barça de Xavi. Veremos si cuenta ya con alguno de los nuevos. En principio no sería factible que jugasen ni Bellerín ni Marcos Alonso. El equipo entrena esta tarde y Xavi comparecerá en rueda de prensa.
Lo afronta el Sevilla tras un mercado complicado y con Lopetegui en el punto de mira, Víctor Fernández.
Sí, se le plantea a Lopetegui una papeleta complicada para el encuentro de mañana. Ojo, porque no tiene atrás ni a Marcao ni a Rekik. La defensa vuelve a estar en cuadro, circunstancia que podría abundar en los problemas defensivos que viene arrastrando el equipo. Además, los nuevos, Jan Usai y el delantero Dolberg, están lejos de su mejor estado. En el Sevilla se pide paciencia, pero los resultados señalan al entrenador que no puede contar con los nuevos y que ha visto cómo la línea defensiva no se ha reforzado, y todo con la amenaza del Barcelona. Lopetegui confía en optimizar con lo que cuenta.
No, lo que tenemos que hacer es trabajar, y lo decía antes, por optimizar los recursos, todos los recursos que tenemos, trabajar por hacer un equipo reconocible, sólido, y así lo vamos a hacer, sin ninguna duda. Habrá momentos mejores, peores, y ahora tenemos que tratar, insisto, de cuanto antes ser capaces de optimizar los recursos, de mejorar y de las cosas buenas que hemos hecho hacerlas durante más tiempo.
Y otro partidazo para mañana, 6:30 en Anoeta, Real Sociedad contra Atlético de Madrid. La última hora del equipo de Simeone, ¿cuál es, Javi Fernández?
Pues esta mañana último entrenamiento de los colchoneros antes de viajar esta misma tarde a San Sebastián. Tres bajas para el encuentro de mañana, la conocida de Savic, Reguilón y la de Thomas Lemar, que hoy tampoco se ha ejercitado debido a un golpe, por lo que deberán de hacerle pruebas para ver el alcance de la lesión. El once inicial, si no ocurre nada de última hora, será el mismo que el de Mestalla, con la variación de Carrasco por Saúl. Y atención, porque hoy en rueda de prensa el Cholo Simeone ha sido tajante respecto al reparto de minutos que está recibiendo Antoine Griezmann.
Y ahora se habla mucho, pues, del famoso crono, ¿no? Minutos 60, esos minutos que tiene que jugar por contrato. Yo, por lo que te conocemos aquí, no te veo con el crono en la mano. No sé si tienes algo que responder a todo esto de qué minutos X le vas a dar a Griezmann con el mercado cerrado.
Yo creo que a mí me conocen de hace 10 años de entrenador. Yo soy hombre de club.
Parece.
Y lo seré siempre.
Parece que Griezmann va a seguir jugando poco. Digo parece, con Simeone nunca se sabe. Bueno, y la Real Sociedad, en la Real, llega al partido contra el Atlético de Madrid con Sadik en la convocatoria, Mauri Diáquez.
La presencia en la convocatoria de los dos últimos fichajes blanquiazules, Alexander Sorloth y Umar Sadik, es la principal novedad para el choque de mañana ante el Atlético de Madrid. Son bajas Carlos Fernández, Oyarzabal, Rico y Guevara, e Imanol le ha visto hoy muy bien a Sadik en el primer entrenamiento, e incluso el de Orio se atrevía en rueda de prensa a indicar que por qué no iba a ser titular mañana.
Ha entrenado solo una vez, pero es que está muy bien físicamente, entonces si mañana decido apostar por él, pues lógicamente va a ser porque lo veo bien.
Enseguida, el problema de salud de un veterano de la Liga Española.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por
hola,
Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
¿Preparados para una vuelta al cole más fácil?
En el Corte Inglés, hasta el 30 de septiembre, tendrás un 30% de descuento en una selección de Puma, Adidas y Nike. Y además, 10% de regalo en la vuelta al cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería.
Haz que la vuelta al cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
En tienda web y app de
El Corte Inglés.
Es el partido que nos queda de la jornada de mañana sábado, 2 de la tarde, Mallorca-Girona. Vamos a comenzar con los visitantes, Indira Correa, porque hay problema médico para Stuani.
Así es, el club anunció esta mañana que Cristian Stuani estará un mes de baja tras sufrir una arritmia cardíaca benigna, por lo que no estará de cara al partido de mañana contra el Mallorca. Tampoco están convocados Borja García, Ibra Quevé, Iván Martín, Yángel Herrera y Ramón Tarrats, que continúan lesionados. Y hay que destacar la vuelta de Riquelme tras no jugar contra el Celta y la incorporación a ese posible 11 de los nuevos fichajes.
¿El Mallorca cómo llega al partido, Jordi Jiménez?
Contento con el mercado de fichajes, Javier Aguirre. No tan contenta la plantilla del Mallorca con el horario de mañana a las 2 de la tarde. Se quejaba el capitán Raíllo en Deportes Cope diciendo que no es el mejor horario y el más adecuado para un partido en estas fechas y la alta temperatura en la isla. Bajas de Ángel y Baba. Y atención, porque Javier Aguirre ha querido acordarse de Stuani nada más conocer la arritmia del jugador del Girona al que conoce.
Sí, me acabo de enterar, pobre, porque además una arritmia, una historia así. Yo a Cristian lo estimo mucho, estuve 2 años con él, lo estuvimos juntos en España, de Barcelona, buen amigo, buena persona y grandísimo jugador, líder. Es una baja importante, no estoy contento, además por el aprecio que le tengo a Cristian.
Todo eso es en la jornada de mañana sábado, pero esa jornada de Liga, la 4, se abre hoy a las 9 con el partido entre Celta y Cádiz, Santi Peón.
En el Celta la principal novedad es la entrada de Strand Larsen. Denis lo verá desde la grada y Paciencia es baja por lesión. En el Cádiz, que es colista, todavía no ha abierto su lata de goles a favor. Se quedaron fuera Rubén Alcaraz por lesión y Mabil por decisión de Sergio González. No quedan entradas a la venta para el partido de esta noche, que arranca a las 9, que enfrenta a Celta y a Cádiz y que arbitra el canario Pulido Santana.
Llega el fin de semana, llega la Liga, llega la cuarta jornada también en Segunda División, Miguel Aguilar.
Que arranca esta noche a las 9, Leganés-Eibar. Continuará la jornada el sábado desde las 2 con el Alavés-Las Palmas, 4:15, Villarreal-B-Mirandés, Ponferradina-Sporting de Gijón a las 6:30 de la tarde y cierra la jornada el sábado a las 9, el Tenerife-Racing de Santander. El domingo, mismos horarios, el líder, el Granada, visita el Estadio de la Andorra a las 2, luego Málaga-Albacete, Huesca-Ibiza, Burgos-Cartagena y Real Zaragoza-Lugo, y plato fuerte el lunes para echar la persiana a la jornada 4. A las 9 de la noche, Real Oviedo-Levante.
Y ahora el motín en la selección femenina de fútbol. Había mucho interés por escuchar la comparecencia ayer del seleccionador y de las capitanas. Este es el seleccionador Jorge Bilda y la capitana Irene Paredes.
Decepción. Me siento también profundamente dolido, sobre todo por la forma de proceder. También me siento muy fuerte, pues sobre todo por el respaldo de nuestro presidente.
Las jugadoras, en ningún momento hemos pedido la destitución de Jorge. Somos un equipo súper ambicioso y creíamos que había ciertos aspectos internos que se deben cambiar.
¿Cómo fue esa comparecencia, Andrea Peláez?
En 2 ruedas de prensa, por separado y sin cruzarse. Primero, Bilda, acompañado de todo su cuerpo técnico, habló durante 23 minutos en los que expresó su decepción, reiteró la confianza con la que cuenta por parte de la federación y evitó hablar de forma directa sobre si ha pensado en dimitir, limitándose a decir que tiene más fuerzas que nunca. Confirmó que el ambiente en la concentración es complicado y aseguró que contará solo con jugadoras 100% implicadas y que remen a favor. En segundo lugar, hablaron las 3 capitanas, Paredes, Hermoso y Guijarro, acompañadas de toda la plantilla de la selección. Lo hicieron solo 8 minutos y solo una pregunta por jugador. Al titular lo dejó Paredes, desmintiendo que hayan pedido la dimisión del entrenador y asegurando que solo le han comunicado un malestar general del vestuario que existía tras la Eurocopa. En medio de esta vorágine, la selección juega esta noche a las 9 en Las Rozas frente a Hungría.
Vaya panorama. Bueno, en un momento, Rafa Nadal.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
En la Z.
Dazón tienes la Liga y todos los deportes que quieres ahora desde 19,99 euros al mes. Vívelos donde y cuando quieras. Amantes del deporte, bienvenidos. Suscríbete en Dazón.com.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Comenzamos el repaso polideportivo en Nueva York, donde Rafa Nadal sigue adelante en el US Open después de uno de los partidos con más incidencias que se le recuerdan a Ángel García.
Sí, lo importante es que va 21-0, 21 victorias, 0 derrotas en Grand Slam y que ya está en tercera ronda ante Gasquet, pero para hacerlo fue una montaña rusa de emociones. Uno de los peores inicios de su carrera lo reconoció el propio Nadal. Empezó perdiendo 2-6, 2-4 con Fayo Fognini, con ampollas en una mano y diciéndole a su banquillo: tengo la cabeza muy acelerada, tengo mucha ansiedad. Ahí reaccionó, apareció don Rafael Nadal Parera, ganó ese segundo set, nadie sabe cómo, ganó los dos siguientes arrollando y jugando muy bien, pero es que todavía le dio tiempo a darse un raquetazo en la nariz. Golpeó la raqueta contra el suelo, golpeó en su nariz, empezó a sangrar, se mareó y de hecho todavía no sabe si tiene la nariz rota. Así explica Rafa Nadal este tobogán de emociones.
Había un momento dado que estaba haciendo tal desastre que no estaba consiguiendo pausarme, ¿no? Me notaba muy acelerado. También son muchas cosas. Llevamos unos meses difíciles. Para mí es un reto y asumo el reto. Y espero estar listo para competir dentro de 2 días y jugar mucho mejor de lo que lo he hecho hoy. Y yo soy una persona positiva.
A Nadal le espera ahora Gasquet. ¿Cómo le fue Ángel al resto de españoles?
Bueno, dos victorias importantes. Muy bien Carlos Alcaraz, superó claramente al argentino Coria. Muy bien Garbiñe Muguruza. Segunda victoria consecutiva, lo máximo que ha hecho en todo el año en un torneo, ante Furbirtova, la checa. Y en cambio derrotas de Badosa, de Ramos, de Buxa y de Carballés. Hoy dos españoles. A las 5 de la tarde, Davidovich ante el colombiano Galán. Hacia las 12 de la noche, Pablo Carreño ante el australiano de Miñaur.
El Eurobásquet ayer, victoria en el debut de España, victoria contundente. Ya pensamos en el partido de mañana contra Georgia, Pilar Casado.
Sesión de entrenamiento matinal ha preferido Scariolo esta y no la de la tarde-noche para preparar ese duelo, el que más presión ambiental de esta primera fase va a tener España. Mañana nos mediremos a las 7 a la anfitriona Georgia. Los de Shermadini perdieron en la prórroga con Bélgica y eso hace que el choque de mañana sea importante para ellos para no descolgarse en su intento de pasar entre los 4 de este grupo. Si la derrota de Georgia es una mala noticia para los nuestros, ha hablado así el seleccionador Sergio Scariolo.
No lo sé, yo creo que tenemos pensar en lo nuestro. Esos son cálculos más, no sé, externos, ¿no? Al equipo que le cambia si ha ganado Bélgica o Georgia, que tiene que ganar el siguiente partido y luego tendrá que pensar en ganar el sucesivo. No creo que haya mucho cambio en esto.
¿Qué más noticias nos deja el Eurobásquet, Pilar?
Pues de la primera jornada de los grupos A, el de España y el B, del que recordemos sale un hipotético rival de España en los octavos, contamos la victoria de Turquía ante Montenegro, la derrota de Georgia con Bélgica y en el B, Eslovenia ganó a Lituania con un gran Mike Toby, perdió Francia, primera sorpresa con Alemania y ganó por 10 Bosnia, 9-5, 8-5 a Hungría.
Otra noticia de baloncesto porque hay bombazo en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. La estrella de los Jazz, Donovan Mitchell, traspasado a los Cleveland Cavaliers de Ricky Rubio. Los de Utah recibirán 3 jugadores, 3 primeras rondas del draft y la posibilidad de intercambiar otras 2 opciones de lotería en el futuro. Mitchell, de 25 años y All-Star las últimas 3 temporadas, refuerza a unos Cavaliers que fueron la sorpresa positiva de la última campaña y volverá a compartir vestuario con Ricky, con el que ya jugó en sus 2 primeras temporadas en la liga.
Noticia en la vuelta, Juan Ayuso ha dado positivo, pero sigue en carrera Kike Iglesias.
Sí, es el primer corredor, Juan Ayuso, quinto en la general, que sepamos, corre. Habiendo dado positivo. Ha dado esta mañana en 2 test, pese a que ya no tiene síntomas, los que sí que tenía tras la crono del pasado martes. Emiratos tiene la capacidad económica para demostrar que la carga viral era mínima, así que en acuerdo con la UCI y con Javier Guillén, al final Machín ha conseguido que Ayuso esté en liza, contra la opinión de mucha gente. Por ejemplo, te cuento que el Kern Pharma, los 3 positivos del otro día, se fueron para casa con la carga viral disparada, según hemos podido saber. Ayuso esta mañana hablaba para nosotros en Ronda.
Sí, para mí ha sido esta mañana una sorpresa. El día que estaba pues realmente mal fue el día de la crono. Hicimos tres pruebas y las tres eran negativas. Ahí sí que tenía pues bastantes síntomas, bastante dolor de cabeza. Te digo, desde ayer ya me encontraba perfectamente, desde antes de ayer, perdón. Y entonces
Ayuso sigue en carrera. Vamos a situar cuando tenemos la 13ª etapa, Eriflade.
Restan 89 de los 168 kilómetros más pestosos que llanos de esta jornada entre Ronda Málaga y Montilla Córdoba. El último kilómetro no deja de picar para arriba, o sea que los sprinter puros aquí van a sufrir. Tenemos tres fugados desde el kilómetro cero: el neerlandés Vandenberg del Education First y los españoles Bou de Euskaltel y Okamika del Burgos BH, que aventajan al pelotón en 2 minutos y 28 segundos.
Apuntes de la Fórmula 1, Carlos Miquel, ¿cómo tenemos el Gran Premio de los Países Bajos?
Bueno, pues a la espera de lo que decida el CBD, de los contratos de Piastri y también de a qué equipo puede ir. Russell ha sido el más rápido, Hamilton en el segundo en posición, tercero Carlos Sainz, cuarto Norris, Ricciardo, Leclerc, Pérez, séptimo lugar para Alonso, bien de momento Ferrari, avería del ídolo local Max Verstappen.
Más que por los entrenamientos del Gran Premio de San Marino de motos, le pregunto a Borja González por la noticia que tiene que ver con Marc Márquez. Borja.
Sí, porque se ha probado hoy otra vez con una moto de 600 en el circuito de Alcañiz, como la última vez, como esta pasada semana. Ha decidido que va a viajar a Misano, le harán una prueba médica en cuanto llegue al circuito y si le dan el ok estará en el test martes y miércoles de MotoGP con su MotoGP.
Además, en los europeos de waterpolo, ayer ganaron las chicas, hoy han ganado los chicos, 17-6 Alemania, se clasifican como primeros de grupo. Y me recuerda Luis Malvar que comienza este fin de semana la Liga Sobal de balonmano. Esto es lo esencial del deporte a las 3:25.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Bueno, antes de meternos de lleno a analizar lo que ha sido el cierre de mercado y cómo viene la jornada para los equipos madrileños en este fin de semana liguero, lo primero es resolver, como cada buen viernes, el reto, iba a decir Pedro Martín, ya que me sale por defecto, pero el reto Pedrita de la semana. Lo primero, saludo a Pedrita. ¿Cómo estás?
Hola, Muni. Hoy es un día un poco triste para mí porque creo que la semana que viene ya vuelve Pedrito, que ya era hora también. Menudas vacaciones el tío.
Hombre, tampoco le digas eso, que el tío curra incluso en vacaciones, ¿eh?, que lleva currando bastante tiempo. Pero bueno, no te pongas triste, por favor. Lo primero, recuérdanos que estamos buscando y danos, bueno, y vamos a resolver, ¿no?, el reto de la semana.
Buscábamos un ganador del US Open americano, que fue número uno del mundo y que estaba casado con una actriz de cine y televisión. Y la solución es...
André Agassi era el gran campeón que estábamos buscando esta semana con Pedrita. ¿Quién es el ganador, Luis Millán, de la semana?
@josea170175. Muy bien. Lo dijo de los primeritos, el lunes ya.
Vale, perfecto. Pues nada, felicidades para él, que podía haber sido perfectamente ella. Tenemos muchos ganadores y ganadoras. En este reto participa
muchísima
gente.
Está bien que sea variado, sí.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, Pedrita, te iba a decir hasta mañana, no sé qué decirte exactamente, pero bueno, hasta la próxima, ¿no?
Bueno, Luis Pablo, pues ha sido un gran honor para mí formar parte de este programa. Espero tener oportunidad de hablar un día con mi creador Pedrito. Hoy me voy a coger una buena para celebrarlo. Besos a todos.
Pues ten cuidado, muchos besos para ti. Y no sé yo, pero igual tienes oportunidad de volver a juntarte con Pedrita. Con Pedrito Martín, sí, yo creo que sí. Yo creo que igual en algún momento sale. Y seguro que volveremos a contar con Pedrita. Muchas gracias, Pedrita, te queremos. Extracto del partidazo de anoche con Juanma Castaño. Cerrado el mercado de fichajes, ¿quién piensan los contertulios que tiene mejor plantilla, el Barça o el Madrid?
¿Quién tiene mejor plantilla, el Madrid o el Barça?
Para mí el Barça, ¿eh? Para mí el
plantilla,
Barça.
El Barça.
Hablo de plantilla. 11 titular,
11 inicial, lo podemos discutir.
Pero para mí por plantilla el Barça, en cuanto a posibilidades
el banquillo
de cambio.
Para mí, el banquillo sí. De suplentes que tiene el Barça, incluso si no va Mayang, es de los mejores de la historia. Sí,
sí, por sí, nombres, sí. El Barça. Por grupo, el Madrid.
Puede
sí. No. O sea, no, la química del Madrid muy importante. Elías, la del Barça con Piqué y Jordi Alba en el banquillo y tal, va a ser difícil.
No, yo entiendo, Elías. el Madrid, Elías, tiene un equipo ya totalmente consolidado, más allá de que empiecen a entrar algunos jóvenes, Tchouaméni, etcétera, mientras que el Barça
es un grupo hecho
de grandes jugadores que tienen que empezar a jugar juntos y a ver qué pasa. Yo creo que lo va a conseguir Xavi, también.
Y el rendimiento ofrecido hasta ahora por los jugadores del Real Madrid está fuera de toda duda. Cualquier jugador del Real Madrid sobre el papel tiene un mayor rendimiento que el Barça. A mí me costaría titulares en el Madrid, en el Barça, en el 11 del Madrid, me costaría.
Ahora preguntamos algo más de eso, pero la pregunta hoy a los oyentes en Twitter, Millán, va por ahí más o menos, parecida.
Sí. Lo que pasa es que hemos añadido un equipo más, el Atlético de Madrid. Cerrado el mercado de fichajes, ¿quién crees que tiene mejor plantilla? Pues bien, gana el Barcelona con un 59% de los votos, seguido del Real Madrid con un 35, el conjunto colchonero solo un 6.
Bueno, pues de eso y más cosas, muchas más cosas, hablamos en un instante, nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, Melchor, ¿qué pasa, hombre?
Pues aquí estamos.
Haz lo mismo que yo, lo hacemos a la vez, mira. Por fin, se acabó el mercado de fichajes.
Bueno, no, en este caso el Real Madrid lo ha vivido de una forma más... Te diré que yo creo que en todos los años que de mi profesión...
¿Seguro?
Es el año más tranquilo y relajado.
Pero seguro.
Lo hemos venido contando en los últimos días, pero incluso ayer entramos en el Twitch de Tiempo de Juego a eso de las 9 de la noche y decíamos que se olvidase la gente que el Madrid se iba a sentar en el sofá con palomitas viendo pasar el reloj tranquilamente.
Bueno, ha sido fin de mercado tranquilo para el Real Madrid, tranquilo para el Atlético de Madrid. El Getafe, por cierto, lo ha hecho muy bien y ha sido más complicado para el Rayo Vallecano. Bueno, rocambolesco lo de ayer a última hora con Raúl de Tomás, ese triángulo Raúl de Tomás español-Rayo Vallecano. De lo que pasó al final y después de todo lo que... tuvimos que especular entre todos por la información que llegaba a ultimísima hora desde todos los puntos de la noticia. Hablaba el presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, con los compañeros del Chiringuito.
No se pudo cerrar la negociación y bueno, una pena. Se ha intentado por todos los medios y hemos puesto los máximos de los esfuerzos por intentar hacer una operación muy, muy complicada y hemos estado cerca, pero al final, pues bueno, no hemos terminado de acercar todas las posturas.
¿No ha sido cosa de los papeles, como se ha dicho?
No, en absoluto. No ha terminado de haber acuerdo entre las tres partes, simplemente eso. Era, yo creo, que algo que nos ilusionaba a todos, la vuelta de Raúl de Tomás. Él también quería venir, pero bueno, pero al final, como todas negociaciones, pues hay veces que no se concluyen.
No pudo ser lo de Raúl de Tomás, como dice el presidente Martín Presa. Vaya semana de vacaciones que se ha cogido Carlos Ganga. Hola, Ganga.
Muy buena, Muni. Menos mal que estoy a un metro del agua del mar, ¿eh? Porque si no...
El agua del mar dicen que lo cura todo. No sé si la locura, si cura la locura de este cierre de mercado de fichajes para el Rayo Vallecano. Por cierto, ¿te crees a Martín Presa y te crees al director deportivo del Español, Catoira, cuando dicen que no ha sido un problema de papeles de última hora que no llegaron a tiempo, sino una falta de acuerdo?
Sí, es posible que no llegaran a mandar los papeles a la Liga, pero porque ya se vieron que iba a estar fuera de tiempo. Pero yo sí que creo, porque Martín Presa a las 2:30 estaba con el teléfono todavía en la oreja, que en ese momento estaba muy, muy cerca de cerrar el acuerdo y ahí le preguntarían a la Liga, oye, ¿esto puede entrar en tiempo si lo mandamos o no? Porque lo que han dicho de que no había acuerdo, pues estaba muy, muy, muy cerca. Cuando se entendieron, cuando empezaron a entenderse, eran las 12 menos 10, 12 menos cuarto, Entonces, claro, entre que el Español tardó un poco en contestar unos minutos, llegaron las 12 y cuando quisieron cerrarlo todo, pues ya vieron que iba a ser imposible, que estaba fuera de tiempo y ni siquiera llegó a mandar los papeles de la Liga. Por eso lo dice Empresa y el director deportivo del Español.
Esto es entendible, Luis, porque como no han tenido tiempo durante el verano de hacer la operación, pues se les ha escapado el último
momento. Esto al final es esperar, ¿no? A ver si cede este, ¿no? A ver si cede el otro, a ver si no sé qué.
Al final... Yo te digo una cosa, viéndolo desde fuera, Ganga, el Español dice una cosa, el Rayo dice otra, el entorno del jugador dice otra. Si realmente Raúl de Tomás quería venir al Rayo, el Rayo estaba dispuesto a pagar, el Español se lo quería quitar también del medio... Ahí ha habido algo que se nos escapa.
Mira, a primera hora de la tarde, que lo contamos aquí ayer, en el Rayo había mucha confianza en que Raúl de Tomás iba a volver a Vallecas. Con el paso de las horas que va pasando, que el Español no acepta las propuestas y el Rayo se toma una pausa y dice, bueno, de aquí a las 11, entre las 11 y las 12, el Español se va a ver obligado a decir que sí porque se lo tiene que quitar de en medio y ahí es donde nosotros lo vamos a aprovechar. ¿Qué pasa? Que el Español no aflojó en ningún momento... Y cuando Presa fue a lanzar la última ofensiva, pues eso, 12 menos cuarto, 12 menos 20, pues ya era demasiado tarde. Lo que estaba diciendo es que como no tuvieron todo el día ni todo el verano, ya era demasiado tarde.
Se queda ahí con Falcao y con Camello, que luego a ver si a última hora se traen a Diego Costa o no, ¿no? Que eso podría ser.
Esa es otra de las cosas que decían, ¿no, Carlos?
Claro, lo que tú decías de la cura del mar, Muni, si la cura del mar, de este mal, precisamente, es fichar otro delantero y va a ser Diego Costa, pues no sabemos cómo va a salir, porque Iraola no lo quiere, la dirección deportiva no lo quiere, pero es cierto que Presa sí que lo ve con buenos ojos, incluso alcanzó un principio de acuerdo con el delantero brasileño, y puede ser el remedio, ahora que te has quedado sin otro 9, porque Iraola quiere otro delantero, pues ahora sí firmará a Diego Costa, que está libre y preparado para incorporarse ya.
Pues nada, dile a Laura que lo sentimos mucho, ¿eh? Y que afortunadamente en fin de semana en COPE, en los informativos no hay cierre de mercado, eso espero, ¿eh?
De tu parte, no, ahí tienen otras cosas peores.
Abrazo, Ganga, ¿eh? Buen
abrazo,
viaje.
Abrazo, adiós.
Hasta luego. Bueno, está por ahí también Guilluzquiano. Hola, Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
¿Qué quieres decir algo de este rocambolesco cierre de mercado en el Rayo con Raúl de Tomás?
Pues que era una locura cuando salió el rumor ayer por la mañana o el día anterior, pero que hubiera estado muy bien para el Rayo. Yo creo que deportivamente les interesaba a todos, sobre todo al Rayo, todo a Raúl de Tomás, ¿eh? Ahora corre el riesgo, para mí grave, de quedarse sin Mundial.
Vaya
Pero no pudo ser.
Vaya papeleta, Guille, Luis, ahora mismo para el Español y Raúl de Tomás. A ver cómo reconducen esta situación.
Ah, está sí, Braithwaite, sí, además, sí, ahí recién llegado. José Lu, que además lo está haciendo fenomenalmente bien. Pues no es fácil.
La papeleta, porque...
Para mí sigue siendo el mejor de los tres, ¿eh? Para mí Raúl de Tomás es mejor que esos dos, pero claro, aquí ya tiene que haber una parte de orgullo que se coman todos, porque a mí no me parecería bien que estuviera... 4 meses sin jugar y sobre todo para él, que es que se puede perder el Mundial con lo que le había costado llegar a la selección.
Bueno, eso del caso de Raúl de Tomás, aprovecho que estás y quiero preguntarte por el cierre de mercado, Guille. Mira, te traslado la pregunta de anoche del partidazo en la tertulia y que les hemos hecho también a los oyentes. Cerrado el mercado y mirando las plantillas de Madrid, de Barça, de Atlético de Madrid, ¿quién crees que tiene mejor plantilla?
Pues es difícil la pregunta. Lo que está claro es que el Barça la ha igualado mucho con respecto al Madrid, que el año pasado era indiscutible. Yo creo que sobre el papel, si tú coges uno a uno los jugadores, a lo mejor la puede tener mejor el Barça, pero que un equipo no son solo 23 futbolistas. Luego hay que armar un equipo, y en eso el Madrid tiene mucha ventaja, porque llevan con el mismo entrenador tiempo y porque están muy compenetrados. Así que
¿Por esa regla de tres tiene también ventaja el Atlético sobre el Barça?
Sí, yo creo que sí. Es que para mí el Atlético de Madrid la temporada pasada tenía una plantilla al nivel de la del Madrid. Lo que pasa es que no rindió. Era la plantilla, campeona de liga la temporada anterior, reforzada. Y yo creo que el Atlético tiene una plantilla similar. Ya luego que sea mejor o peor va en gusto, pero similar a la del Madrid y del Barça. Pero el hecho de que lleven tanto tiempo jugando juntos es positivo para Simeone y para Ancelotti. El Barça lo tiene que demostrar. Y jugadores que sobre el papel tienen que rendir muy bien, todavía está por confirmar que rindan.
¿Quieres decir algo más del cierre de mercado? No sé, ¿alguna decepción, algo que esperaras, algo que pensabas que se iba a fichar y no se ha fichado?
Pues el Sevilla. Creo que es el equipo de los grandes que ha empezado peor y yo pensaba que eso iba a provocar que se reforzaran más. Al final, Tolbert, que es un jugador que estuvo bien en sus años, pero que últimamente no ha rendido como se esperaba, y es una incógnita, y sobre todo me extraña que no se haya reforzado atrás, porque creo que las salidas que ha tenido son muy importantes, que Marcao está lesionado y que los demás no son centrales contundentes, así que me extraña mucho que el Sevilla, sobre todo conociendo a Monchi, cómo tiene previstos todos los pasos para en cuanto se cae una pieza reponerla, no lo haya reforzado durante todo el verano y menos en las últimas horas.
Y mañana tiene una buena prueba ante el Fútbol Club Barcelona y en nada la semana que viene contra el Manchester City. Vaya dos cocos, vaya dos sí. Morlacos en un momento como el que está ahora mismo el Sevilla. Pues nada, Guille, que otra vez aquí de vuelta, dale que te pego. Un abrazo grande.
Sí, señor. Ya estamos en la rutina. Un abrazo a todos.
Hasta luego. Nos vamos a centrar ya en la Liga, Melchor. A vuelta de un instante, recuerdo la pedazo de jornada que tenemos mañana sábado. Aparte del partido de las 12 de la tarde, que es el Mallorca-Girona, 4 y cuarto, Real Madrid-Betis, primero contra segundo. ¿Cómo está el Betis en el Bernabéu en los últimos años? Ahora lo vamos a recordar. 6 y media en Anoeta, Real Sociedad Atlético de Madrid, empatados a puntos, a 6 puntos en la tabla. Y 9 de la noche, Sevilla Fútbol Club Barcelona. Vaya partidos. Y luego, en lo que concierne al resto de equipos de Madrid, el domingo a las 2, Osasuna Rayo, y a las 9 también el domingo, Valencia contra Getafe. Qué bien ha fichado el Getafe. Vamos a ello.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Estás interesado en vender tu vehículo? En Yamóvil te lo ponemos fácil. Compramos tu coche superando cualquier tasación. Pide cita en cualquiera de nuestros concesionarios y uno de nuestros asesores te atenderá personalmente. Dale la bienvenida al otoño consiguiendo miles de euros más.
Extremadura, tierra de conquistadores y de grandes sabores.
Por eso hasta el 15 de septiembre Alcampo celebra la 11ª campaña de alimentos de Extremadura con la participación de 25 proveedores.
Grandes sabores de sus dehesas, olivares y privilegiados quesos que te conquistarán.
Alimentos de Extremadura.
En tu hipermercado Alcampo.
Y también en alcampo.es.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916399407.
Gracias, Grupos Eneas.
Partidazo mañana, Melchor, que por cierto, sin sorpresas evidentemente en la lista de Ancelotti, ¿no?
Sin ninguna sorpresa, 22, uno más que la última jornada, eso es debido a la incorporación de Nacho Fernández, que ha trabajado durante toda la semana y es la única novedad que hay. Siguen de baja Odriozola y Vallejo, a pesar de que mejoran de sus respectivas dolencias, y Luis López como tercer portero, así que ninguna novedad, la única duda es saber ahora mismo cuántas variaciones, cuántas novedades va a meter Carlo Ancelotti.
¿Te cuesta mucho más que el año pasado lo de
sí,
intentar adivinar el
11? Y va a costar, porque yo soy desde el principio he dicho que esta durante la pretemporada, ya lo comentábamos, que va a haber novedades prácticamente en todos los partidos. En la primera jornada, respecto a la Supercopa, 5 cambios introdujo, en la segunda 4, en la última 3 cambios. Yo creo que en esta va a meter de nuevo a los dos laterales, podría haber una novedad en el centro del campo y también arriba podría meterse o colarse en el 11 Rodrigo, o sea, 3-4 cambios podría haber también para medirse al Real Betis Balompié, los dos únicos equipos invictos en estas 3 primeras jornadas.
Ojo al Betis, que ha encontrado el rumbo de la mano de Pellegrini y que además lleva mucho tiempo haciéndolo muy bien en el Bernabéu.
No solo en el Bernabéu, porque las 5 últimas visitas no todas han sido en el Bernabéu, con el confinamiento alguna hubo en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, pero en las 5 últimas visitas a la capital de España como visitante ante el Real Madrid, no ha perdido, y lo que es más importante, no ha encajado ningún gol. En la temporada 17-18, victoria 0-1, en la 18-09, 0-2, ambas con Setién, en la 19-20, 20-21 y en la última, la pasada, empate a 0. Además, el Betis cerraba, mañana se van a cumplir 106 días de la vuelta al Bernabéu, y cerraba la temporada con un empate a 0 ante un Real Madrid que ya era líder en las últimas jornadas, ¿no? Pero es curioso que de la mano de Pellegrini ha mejorado mucho, pero que en los 5 últimos años el Madrid haya sido incapaz de ganarle como local, sin embargo, como visitante sí ha ganado, ¿no? O sea, partidazo en lo alto, líder con líder, ambos invictos, a ver qué pasa mañana.
Si nos descuidamos se nos olvida el nombre del Estadio del Madrid, ¿eh? Por fin vuelve el Bernabéu.
Eso es imposible. Tres meses y medio, 106, va a haber incremento de aforo en aproximadamente 8.000 localidades, ya se ha quitado la grada lateral esa que estaba tapada, el césped es nuevo, ya está la cueva abajo, recordemos que el césped se va a ir metiendo en esa cueva, y me dicen que hay una expectación increíble por ver el primer partido del Real Madrid, prácticamente desde que pusieron a la venta las localidades si no se han agotado ya prácticamente así, incluso los abonos que han cedido porque les haya pillado de vacaciones. Así que espectacular. O sea, ¿qué más se puede pedir en un estreno en el Bernabéu, en un inicio de liga, líder y colíder?
Escucha, pregúntaselo a Poli Rincón. ¡Hola, Poli!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Poli? ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Vaya partido, ¿eh? Vaya partido.
El partidazo que tenemos mañana es impresionante. Además, mira, yo quiero destacar una cosa, que no se enfade nadie y todo eso. Cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su forma. Pero yo creo que son dos equipos que le gusta jugar al fútbol, que le gusta mirar a la portería contraria, que les gusta ir para arriba y que su vocación más absoluta es ir a buscar al contrario. Y si pueden hacer cuatro goles, estarán cuatro goles. Y la portería ya veremos cómo la dejamos. Aunque bien ha dado los datos ahora mismo Melchor, extraordinario, de que Betis lleva cinco partidos sin encajar gol, ¿no? Pero yo creo que mañana vamos a ver un partido.
Ay,
con goles. Yo voy a decir lo que le faltaba a Poli.
Vamos a recuperar esa comunicación con Poli. Vamos a volver a llamarle.
Yo creo que tiene que ser un partido con goles, porque como dice Poli, son dos equipos que les gusta jugar al fútbol y de ataque. Hoy yo le he preguntado a Carlo Ancelotti en rueda de prensa sobre si vamos a ver a un Real Madrid diferente como local que como visitante, ya que ha tenido que jugar tres partidos fuera. Dice que en líneas generales no, pero que a lo mejor se le ve un poquito más agresivo que cuando juega fuera de casa, porque además tiene mimbres ahora para hacerlo con respecto a la pasada temporada.
Es todo tan tranquilidad del Real Madrid que la rueda de prensa de Ancelotti ha sido hoy bastante de perfil bajo, ¿no?
Hoy no ha habido
de perfil bastante bajo.
No ha habido grandes titulares, pero entre otras cosas porque como están las cosas tan claras, como cada vez que sale a rueda de prensa lo explica todo con tanta claridad, sin ningún tipo de oscurantismo, y además el mercado de fichajes no les ha afectado porque, como veníamos contando hace tiempo, no iba a haber ningún movimiento y así fue anoche, pues tranquilidad absoluta en la rueda de prensa, elogios al Betis como no podía ser de otra manera. Y qué manera de elogiar al centro del campo que tiene ahora mismo el Real Madrid de Carlo Ancelotti esta mañana.
Y Poli, lo que estaba elogiando es lo bien que lo ha estado haciendo en las últimas temporadas el Betis en el Bernabéu.
Sí, no, yo es que me estaba yendo a la nave espacial, me he montado la nave espacial y se ha puesto como loco esto. No, yo...
Pues me parece que sigue montado en la nave espacial, Poli, ¿eh? Me parece que lo vamos
a
tener.
Cruzan los cables.
No tenemos mucha suerte. Quería preguntarle yo a Poli a ver si estaba él entusiasmado con la plantilla que tiene el Madrid comparado con las demás. Pero bueno,
en fin. Hablando de plantillas, te digo, estabas hablando antes con Guille que el año pasado el Atleti no sé qué, el año pasado a estas alturas todo el mundo apuntaba que el Atleti y el Barça tenía mejor plantilla que el Real Madrid, ¿eh? A estas alturas, el año pasado, nadie daba un duro por el Real Madrid.
Yo te voy a decir una cosa, Mel, es que tampoco era tan difícil pensar de aquella manera, ¿eh? Era tan difícil. Ahora porque ya hemos visto el resultado de lo que pasó la temporada pasada, pero no era tan
vamos
difícil.
A recuperar lo que decía cada uno cuando quién es el favorito, no sé qué. Pues todos, Atleti menos uno.
Se nos ha ido yendo el tiempo, pero lo que sí quiero, a ver si podemos, por lo menos una pregunta para Poli. ¿Estás ahí, Poli?
Sí, aquí estoy.
Visto, terminado, cerrado el mercado de fichajes, la pregunta te la traslado también a ti. Mira la plantilla del Madrid, la del Barça, la del Atleti, ¿quién tiene mejor plantilla?
Hombre, yo como a mí me da el corazón, yo creo que mejor equipo y mejor plantilla tiene el Madrid, por supuesto, sin ninguna duda. Ahora, que el favorito para ganarlo todo es el Barça, yo creo que estamos todos de acuerdo. Con toda la cantidad de futbolistas que ha fichado, futbolistas como Lewandowski, en fin, absolutamente todo, Marcos Alonso que ya se incorpora, Bellerín, todo lo que ha fichado absolutamente, hombre, yo creo que hay que ser realistas y pensar que es el equipo que tiene la exigencia de ganarlo todo, la Liga, la Champions, la Copa... Y lo que
pero esto no es ponerse la venda, ¿no, Poli? No.
No, te lo digo. A ver, vamos a ver, hacemos un repaso de los futbolistas que ha fichado el Barça. Tú mira, 14 futbolistas, 15, no sé cuánto, Ferran Torres, que el otro día en el banquillo, tú si miras, estaba Aubameyang, estaba De Jong, estaba Jordi Alba, estaba Piqué, tú fíjate...
Pero tiene que hacer equipo también.
Bueno, es otra historia, que tengan un equipo, por eso te he dicho, como plantilla, como jugadores que ha fichado, el favorito a todos es el Barça. Como equipo y jugadores, me gusta el Madrid. Creo que el Madrid tiene un equipo hecho, tiene un equipo con conocimiento de causa perfectamente. Que Ancelotti sabe cómo quiere jugar y qué es lo que quiere hacer. Tenemos un estómago de ganar los partidos y meter más goles que el contrario. Y luego, escucha, tiene lo que tiene el Barça. ¿Que ya luego tiene equipo o no tiene equipo? Pues eso ya veremos con el paso del tiempo. Ahora, a priori, miras ahora mismo una plantilla y miras otra plantilla. Hombre, yo creo que el Madrid tiene muchísimo más equipo, muchísimos mejores jugadores y tiene muchas más cosas que el Barça. Pero a priori ahora mismo el favorito para todo yo creo que es el Barça.
Dame nada más el resultado para mañana, Poli. ¿Se va a romper la racha del Betis en el Bernabéu?
Mañana te voy a decir una cosa. Es un partido difícil para los dos. Yo creo que mañana el partido lo gana el que más acierte. Porque si tú miras al Betis, tiene a Borja Iglesias, tiene a Juanmi, tiene a Fekir, tiene a Canales. Es que tiene un montón de posibilidades de jugadores que te pueden hacer un gol. Los laterales son extraordinarios. Entonces un equipo, como te he dicho, al jugar y mirar para adelante, al Madrid le puede venir muy bien cómo juega el Betis. Pero es que al Betis le puede venir también muy bien cómo juega el Madrid. Los dos van a querer el balón y los dos van a querer atacar. Por lo tanto, mañana creo que va a ser un festival. Vamos a ver un partido único, seguramente.
3-1, Poli, apunta ese resultado. 3-1.
No, te voy a decir una cosa. Posiblemente ahora mismo, para mí, y vuelvo a repetir que no se enfade nadie, son los dos mejores equipos de la liga jugando al fútbol.
Mola, la verdad que el partido es un partidazo. 4:15 mañana en el Bernabéu, Real Madrid, Betis. Poli, has llevado al final la nave a buen puerto, afortunadamente. Un abrazo.
Sí, un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Hasta luego. Melchor, me querías decir el árbitro para cerrar.
Sí, para terminar, siempre el servicio de información. Sí. Sánchez Martínez estará en el césped y en el VAR Estrada Fernández. Para los que no se acuerden, Sánchez Martínez fue el que pitó ante el Villarreal con aquellas acciones de Albiol y de Parejo sobre el rostro de Vinicius.
No comen. Al Atlético de Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Sin darte cuenta, ¡se acabó el verano! Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
Si te enamoraste con Mecano y alucinaste con Hoy no me puedo levantar, no te puedes perder Malinche, el nuevo musical de Nacho Cano. Entradas ya a la venta en entradas.com.
Soy un hombre de club y lo voy a seguir siendo siempre. Lo que ha dicho hoy Simeone cuando lo han preguntado si va a seguir racionando los minutos a Griezmann para que al final el Barça no cobre esta final de esta temporada los 40 millones por el francés. Hola, Javi Fernández, buenas.
Hola, Muni, ¿qué tal?
Muy relajado estaba hoy el Cholo después del cierre del mercado, que le ha ido bien.
Sí, nunca se le suele ver alterado a Simeone, la verdad, siempre suele tener bastante buenas formas, tanto en la rueda de prensa como en las comparecencias después de los partidos y también en el banquillo, pero él se le notaba más relajado aún. Ya el cierre de mercado ya le ha sentado bien. Y bueno, ¿para qué te voy a decir cómo le sentó al Cholo Simeone ese cierre de mercado si te lo puede decir él?
Con tranquilidad, porque obviamente confío en la gente que trabajamos y sabíamos cuál era el camino ya previsto desde hace bastante tiempo.
Estaba ahí la amenaza de que le pudieran arrebatar a algún jugador a última hora como Carrasco, pero bueno, hubo tranquilidad. ¿Qué era lo que esperaba el Cholo?
Sí, era lo que esperaba el Cholo y bueno, también era lo que veníamos contando aquí en la cadena COPE, como ya venía adelantando Antonio Ruiz. Ayer hubo un poquito de histeria acerca del nombre de Álvaro Morata, que a través de varios medios, tanto de radios, escritos, televisiones, directos de Twitch y demás, dijeron que podía salir rumbo al Barcelona. Como ya contó Antonio Ruiz, pues evidentemente de eso no había absolutamente nada. El primero que lo sabía también era el Cholo Simeone. Y en cuanto a Carrasco, pues no vino nadie a poner la cláusula encima de la mesa, pero es que si cualquier club hubiera querido llevarse al belga, lo hubiera hecho ya, no se hubiera esperado al
hubo
último.
Hubo muchos rumores malintencionados ayer del mercado, ¿eh? O sea, malintencionados quiero decir, de gente que esparció bulos para ver si se echaban unas risas, y hay que tener mucho cuidado al final de dónde se busca la información. Todo el mundo se puede equivocar, los medios de comunicación se equivocan, por supuesto que sí, pero tengan cuidado, tened cuidado cuando vais a buscar la información a cualquier sitio, porque no todo el mundo da información. Eso es importante saberlo. Bueno, mañana partidazo contra la Real Sociedad en Anoeta, 6:30 de la tarde. ¿Con qué novedades en el equipo del Cholo, Javi?
Pues en cuanto a novedades, no quisiera aventurarme, no quisiera decirte ya el once titular para mañana que va a saltar en Anoeta. Es cierto que es bastante previsible, lleva probando incluso 4 días con el mismo once, que son exactamente los mismos que en Mestalla, pero con la única novedad de Carrasco en el carril izquierdo en vez de Saúl, que sabemos que se van alternando en este inicio de competición liguera. Y la baja más importante podríamos decir que es la del francés Thomas Lemar, que empezó siendo fijo en el centro del campo. En la segunda jornada ya dejó alguna duda y también estuvo un poquito tocado, y ahora pues seguramente cause baja para mañana y no viaje a San Sebastián esta misma tarde.
Gracias, partidazo mañana, Javi.
Hasta luego,
Muni. Hasta luego. El Getafe juega el domingo a las 9 contra el Valencia en Mestalla, con un cierre de mercado al final, en el último día, tranquilo y satisfecho el equipo de Quique Sánchez Flores, ¿no? Rubén Carballo, buenas.
Sí, señor Munilla, muy satisfechos, ¿eh? Bueno, recordamos que los últimos refuerzos del club han sido los de Munir, procedente del Sevilla, y de Jordan Amavi, del Olympique de Marsella, para reforzar tanto la delantera como el lateral. Esta mañana ha estado en rueda de prensa Antonio Carlavilla, el segundo entrenador de Quique Sánchez Flores, y ha valorado muy bien estas llegadas, que no fueron sobre la bocina y que les permitieron vivir el final del mercado sin nerviosismo.
Estamos ya más tranquilos y ya descansados después de esta letanía tan grande, y bueno, pues muy contentos de la incorporación de dos jugadores que creo que nos van a aportar, que vienen para ayudar. Estamos contentos, agradecidos al club por el esfuerzo que ha hecho, y bueno, ahora es tiempo de trabajar. La incorporación de Amavi incluso ha sido esta misma mañana, con lo cual, bueno, empezando ahora a engrasar y a intentar conjuntarlos un poco con todo el grupo. Y a partir de ahora es cuando se tiene el grupo y cuando vamos a trabajar todos juntos.
¿El apunte deportivo de cara al domingo, Rubén, cuál es?
Bueno, de cara a las bajas que se esperan, Damián Suárez probablemente pueda entrar ya en la convocatoria para este fin de semana. Peor lo tiene Luis Milla, que casi seguro tendrá que esperar un poco más.
Gracias, Rubén.
Placer.
El Leganés juega hoy en segunda división, 9 de la noche, en casa contra el Eibar. Pero la noticia, Santi Duque, buenas.
¿Qué tal, Muni?
Es el cierre de mercado de Lega, que no ha sido nada bueno.
No ha sido nada bueno. La verdad es que el mercado ha sido muy raro. Un mercado en el que rápidamente se hicieron varios fichajes, luego se estancó completamente por los problemas con el límite salarial, y a última hora empezaron a llegar más jugadores. El más ilusionante, Durmisi, que vuelve Luis a la Liga después de jugar en el Betis, procede del Alacho, pero el Leganés necesitaba dos delanteros. Ayer hubo un montón de operaciones abiertas, ninguna llegó a buen puerto, y a eso de la 1:30 de la mañana el Leganés ha anunciado el fichaje de un jugador polaco, absolutamente desconocido, que metió un gol la pasada temporada en toda la Liga, en 27 partidos, y que ha dejado a la afición muy muy fría. Mal caldo de cultivo para un partido esta noche, Muni, que el Leganés reciba al Eibar con 0 de 9 en la clasificación. La afición está muy, muy crispada, pidiendo explicaciones, pidiendo una comparecencia del propietario del Leganés, del presidente Jeff Lunow, y con un daño grande también a la imagen del director deportivo Chema Indias, que ya te digo yo que no es el responsable 100% de esta situación. Así
muchos vericuetos,
sí,
en el mercado y en el mundo complicado de los fichajes. Muy difícil, y hay mucha gente en los clubes y fuera de los clubes. Gracias, Santi.
A ti.
Y la vuelta. Con la 13ª etapa que tiene hoy como protagonista a Juan Ayuso. Hola, Erifrade, buenas.
¿Qué pasa, Monilla? Muy buenas.
Eso, que Juan Ayuso, que ha dado positivo COVID, pero sigue en carrera.
Sí, el UAE es un equipo de muchos posibles, y después de no dar positivo los días que más síntomas tenía, el peor día era el de la crono, cuando prácticamente los tenía todos, pero seguía dando negativo, y hoy ha dado positivo, pero como el UAE tiene esos posibles que te decía, ha hecho la PCR porque tiene la máquina del equipo, y ahí Quique Iglesias salía el tema de los ciclos, que es lo que marca si puede seguir o no en carrera, al menos para el equipo Mirati.
En zona verde salía, y vamos, carga viral muy, muy, muy limitada, casi mínima, y sigue en competición. Las tres cargas virales de los tres corredores Kern Pharma de hace unos días eran altísimas, según me confirma el propio equipo Kern Pharma, y se fueron para casa. Bueno, es una cuestión de dinero, una cuestión de salud. Hace días que...
No de favoritismo.
Hace días que dio positivo, y hasta que la carga viral no ha sido baja, no han dicho lo del positivo de Ayuso. ¿Van a seguir monitorizando a Ayuso por si la carga viral sube? ¿Mañana será alta y entonces la van a echar de carrera?
Pues nada, muchas preguntas por resolver. Seguro que les van a contar muchas cosas sobre esto, y ya situamos luego la carrera directamente a partir de las 4 y muy poquitos minutos después del boletín, o mejor dicho, de los servicios informativos de COPE. Sí, nada. El equipo del ciclismo en COPE, de la vuelta en COPE, en un instante las emisoras COPE más. Gracias, compañeros.
Adiós, querido.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Noche de radio con una de las mejores citas que se pueden dar en el mundo del deporte.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Lanzamos la segunda convocatoria del programa Kit Digital. Si tienes una empresa de entre 3 y menos de 10 empleados, solicita ya tu bono digital de 6.000 euros. Es tu momento. Únete al cambio digital. Más información en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Y el aguanís, maestro Guas, tú dirás.
Gran Munilla, Martin Van White es el nuevo ídolo del español. Ha colaborado muy eficazmente, como casi nadie, en la ruina del Barça. Es Sonny Zamora, Arcas, Barañón, Tamudo, los héroes pericos de toda la vida. Un elegido Van White. 18 kilos pagaron por él al Lega, 18. Cobró 2 años y medio y le pagaron para que se fuera al español. Un fenómeno. Como decida el próximo derbi, no quiero ni pensarlo. Cambiarían el nombre de Cornellá y del Prat. Pasarían a llamarse Brad White de Llobregat y Martín del Obispo. Y además el tío es multimillonario. Por lo visto invierte que no veas. ¡Martín! El hombre del último mercado, sí. ¡Bienvenido!
El lujo que cierra siempre este programa, el aguanís de Tomás Guas. Bueno, señoras y señores, Santi Duque, Luis Millán, Chema Medina han sido el equipo de este programa que ha tenido a los mandos del sonido al gran Marcote. Enseguida en Cope Más, el equipo de la Vuelta Ciclista a España. Ya saben, tengan un gran fin de semana y que la radio les acompañe. Gracias por estar ahí. Adiós.